La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Una vez más nos visita Gustavo Oliverio, coordinador y asesor de la Fundación Producir Conservando. Esta fundación ha hecho y realiza permanentemente estudios sobre el sentido de la agroindustria, el destino que ella tiene, su importancia en la economía nacional y en la vida nacional. Y Gustavo es uno de sus inspiradores principales. De modo que, como siempre, la conversación que vamos a tener con él nos va a dejar frutos muy sabrosos. Estoy hablando en términos agropecuarios también. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Fernando, ¿cómo estás vos? Gracias, bien, como siempre, bien, por bien. La invitación y un placer. Cuando puedo, un placer poder participar.
Bueno, te agradezco ese buen sentimiento. Estamos en vísperas de cambio de gobierno. A lo largo de los años, las organizaciones agropecuarias han ido expresando sobre todo sus disgustos, ¿no? Por las malas políticas que se continúan a lo largo de años y años. Ahora, evidentemente, hay una buena expectativa por los funcionarios que se han designado o que están por asumir. Y en la práctica, las expectativas, sin embargo, siempre dependen de circunstancias. ¿Qué te parece las expectativas que se pueden tener respecto de la producción agropecuaria, agro-bio-pecuaria?
Mira, he visto que en programas anteriores hablaste con Roberto Bizán y hablaron de la agrobioindustria y de las propuestas de la agrobioindustria para la Argentina y cómo, de alguna forma, el modelo de la Argentina, y esto lo hemos conversado contigo en algún programa anterior, el modelo de la Argentina está agotado. Este modelo, que en su momento le pusimos el nombre de sustitución de importaciones, digamos, y de mirar al mercado interno, estaba superado. Bueno, está claro que en la situación que estamos ahora, esta crisis terminal que vivimos, es gracioso, ¿no? Pero cuando el presidente electo habla de que vamos a tener esta inflación, sale todo un arco político a plantearlo como un gran problema, como una gran novedad, cuando hace 10 años, 12 años, 15 años que estamos estancados y con inflación.
Exactamente.
Que no es ni más ni menos.
Se ha actualizado la palabra nada más, pero sí, el hecho es
que no es ni más ni menos que esta inflación. El doctor Cavallo, Domingo Cavallo, viene hablando de esta inflación hace muchos años y yo diría que desde fines de la década del 90, en donde dejamos de crecer y sobre todo en el sector de la producción agropecuaria y en distintas otras producciones, nos estancamos y estamos con inflación creciente. Con lo cual, este modelo no va más. Está claro. Este nuevo modelo que aparenta empezar a surgir de la mano del presidente Milei, bueno, se va a encontrar con las dificultades de un país que se acomodó a un modelo, digamos, viejo, que no dio resultados, pero que sí generó dividendos a muchas empresas, a muchas industrias, a muchos negocios, a muchos políticos que hicieron negocios, y entonces no va a ser tan fácil el cambio. Va a ser un cambio de shock, seguramente, habrá que tomar el toro por las astas, habrá que hacer una cantidad de movimientos y demás, pero de ninguna manera pensemos que esto es un cambio que no va a dejar heridos en el medio, heridos en el sentido de gente afectada, de parte de una sociedad que se va a convulsionar por ver la resistencia a cambiar este modelo.
Y que va a generar conflictos la situación.
Va a generarse conflictos seguramente. Bueno, ya lo han anunciado, programas sociales, algunos líderes políticos, algunos líderes piqueteros, algunos líderes sindicales, ya están mostrando los dientes, digamos, para resistir. Bueno, me parece que no va a ser menor, porque el desafío planteado para un país distinto es un desafío muy grande, es un desafío que de vuelta toca muchos intereses. Insisto que este país en los últimos 50 años ha generado enorme riqueza para algunos sectores, muy contados, pero enormes riquezas, sobre todo los vinculados al sector público y a la obra pública y a la política y a los grandes negocios generales y globales de la Argentina, pero que, digamos, no ha derramado ni en la gente ni en los índices sociales que la Argentina debería tener hoy y no tiene. Entonces, la primer preocupación y el primer desafío es, hay que superar esto. El grupo de gente, para el caso de la agrobioindustria, Fernando Vilela es un excelente profesional, tiene con Pedro Viñó y con el resto del equipo que ha armado, con Agustín Tejeda, son gente que conoce el tema, son gente que piensa en forma moderna, son gente que de vuelta se va a encontrar con una Secretaría de Agricultura enorme. Yo en su momento pasé por la Secretaría de Agricultura en los años 90 y en sobre fines de los 90 y en el 2000, y era un organismo público con 1.500 empleados. Hoy hay 6.500, 7.000. Hoy hay edificios alquilados para algunas direcciones que había en su momento, que estaban todas en Paseo Colón, y se reunía alrededor de Paseo Colón toda la actividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y demás. Pero bueno, un desafío enorme, un desafío, digamos, que hay que apoyar incondicionalmente desde la Fundación y demás. Nos hemos acercado y nos hemos comunicado con Fernando en forma directa e indirecta para tratar de colaborar y de aportarle todo lo que desde la Fundación se produce y que pueda sumar en este momento. Y bueno, a partir del 10 veremos el inicio de una nueva etapa y espero que esta sea una etapa de cambio dura, que va a ser, digamos, difícil, que va, de vuelta, como decíamos recién, dejar heridos en el medio y de vuelta heridos con la palabra adecuada, digamos, no heridos de sangre, sino gente afectada en mucho por intereses políticos, por intereses económicos, por sus propios intereses y no los del país.
Pero hoy día existen muchos heridos también, que son los productores que no consiguen realizarse plenamente en su actividad.
Sin duda, pero esos heridos no son vistos por el Estado y por los gobiernos de turno. Solamente se está mirando para el caso de la agroindustria, casi, y esto ya lo han repetido muchas instituciones y demás, como una fuente de financiamiento de los recursos públicos. No nos olvidemos el trabajo que hizo Alberto Porto para la Fundación Producir Conservando ya hace unos cuantos años, en donde decía que el máximo fue el 55% de los recursos tributarios totales del Estado argentino. No me acuerdo exactamente en qué año, pero debe haber sido por el año 2005-2010, era provisto por la agrobioindustria. Con lo cual, estamos hablando de un aporte sustantivo. Y bueno, esto es un dato de la realidad. El sector se ha perjudicado, ha sido visto como una fuente de recursos, no ha tenido políticas de largo plazo, ha ido, entre comillas, creciendo como pudo y espasmódicamente siguiendo aumentos de precios internacionales y teniendo buenos precios internacionales pudo crecer igual a pesar de todos los problemas internos que podemos tener en Argentina.
Sí, fue de alguna manera accidental este crecimiento por los precios internacionales.
Claro, fue, a ver, cuando hicimos la proyección en el 2002 y dijimos que en ese momento, bueno, se producían 65, 70 millones de toneladas y desde la fundación se planteó al 2010 que se podían producir 100 millones de toneladas. Por supuesto, generó un gran revuelo, era un crecimiento muy sustantivo y dijimos en ese momento que para que eso ocurriera no tenía que haber impuestos a las exportaciones, tendría que haber seguridad jurídica, tenía que haber infraestructura, tenía que haber una cantidad de limitantes que las marcamos detalladamente. Y bueno, y las 100 millones de toneladas aparecieron en el año 2010, 2011, y después nos estancamos alrededor de 100 millones, y hoy estamos estancados en el orden de los 125, 130, que volvimos a crecer un escalón, digamos, del 2010 al 2020, pero la realidad es que las condiciones que pedíamos que cambiaran no cambiaron. Lo que cambiaron fueron los precios. Y con los precios se creó un ambiente, digamos, de crecimiento a pesar de todo lo demás, y se pudo crecer. Pero de vuelta siempre se encuentra un estancamiento, siempre se encuentra un techo corto de 1 o 2 años de crecimiento, buenos precios, crecimiento, se estanca, algún problema climático, caemos y tenemos una tasa de crecimiento muy inferior a la de los países con los cuales competimos, concretamente Brasil, Estados Unidos, bueno, y depende de qué producciones hablemos, otros países de Latinoamérica.
Y lo curioso es que si se omitieran estas políticas, si se dejara de practicar estas políticas, la producción agraria aumentaría y consiguientemente también los impuestos. Me parece que ese es un aspecto que no se subraya lo suficiente. No se trata de favorecer al campo, como se dice genéricamente, sino de que el campo, si produce más, va a generar mayores bienes para distribuir entre todos los argentinos.
Sin duda. Lo que pasa es que esto es como la famosa frazada corta, ¿no? Solamente se mira el corto plazo y se mira el presupuesto del año, el presupuesto de los 6 meses, el presupuesto de cómo sigo adelante con una carga fiscal progresiva en lugar de, digamos, maximizar los esfuerzos por reducir el déficit fiscal por el lado de la reducción del gasto. Y bueno, eso no se ha hecho en Argentina. Ahora se va a hacer en forma de shock por la necesidad, digamos, concreta planteada por el presidente electo, y además porque el mundo ya no nos financia más, el Fondo Monetario ya no nos financia más, ya no toleran más una Argentina de déficit fiscal como el que hemos tenido, el que tenemos al día de hoy, donde se sigue emitiendo para generar recursos para pagar una cuenta que no cierra.
Evidentemente.
Bueno, eso evidentemente se tiene que acabar.
Y se nota a sí mismo que la economía argentina tiende por naturaleza a la exportación, porque esa mentalidad mercantilista propia del siglo XVII, en realidad, de que las importaciones deben estar por debajo de las exportaciones. Bueno, muy bien, pero para eso las exportaciones tienen que realmente ser favorecidas. No es posible generar esos dólares, esas divisas de que hablas, con las cuales vamos sosteniendo nuestra situación de deudores, de la que hay que salir alguna vez, de deudores crónicos. No es posible salir de eso si no hay una apertura más intensa a la exportación.
Bueno, a ver, en todo lo que es agrobioindustria y todo lo que tiene que ver con el consumo interno, la Argentina es excedentaria en todo lo que produce, en todo lo que produce. Lo hemos mostrado en todos los trabajos de la Fundación, que se pueden ver en la web, que se pueden consultar en la web. El consumo interno de la Argentina es un consumo muy chico, y la producción y el procesamiento que podría venir realmente supera ampliamente la posibilidad de consumo, con lo cual la exportación pasa a ser un capítulo central. Si no, digamos, los precios internos serían ridículamente bajos, ficticiamente bajos, por una sobreoferta, que es lo que pasa cuando se limitan las exportaciones. Obviamente, cuando se limitan las exportaciones, se ponen trabas para exportar. Lo único que se hace es bajar los precios internos sin ningún beneficio para nadie, porque ahí se entre comillas, avivan el resto de la cadena comercial, en donde le graban más costos y aumentan sus ganancias, con los cuales el consumidor siempre paga lo mismo, más caro. Pero la realidad es que la Argentina, si hoy se está hablando, hoy lo escuchaba a Marcelo Elizondo, o ayer a Marcelo Elizondo, que creo que no sé si ha estado con vos en algún programa.
Todavía no ha estado.
Lo vi en algún lugar por televisión o en alguna radio. Escuchaba que hablaba de posibles 80 mil millones de dólares de exportación para este año si la campaña y la cosecha era buena. Bueno, un gran componente es la agrobioindustria, indudablemente. Y eso, evidentemente, no hablemos de políticas activas, hablemos de que esto que se hace y que es una enorme cantidad de ingreso de divisas, se hace casi con una innumerable cantidad de regulaciones, de desincentivos, de impuestos excesivos, de burocracias, de limitaciones operativas, y aún así hacemos este ingreso. Pensemos solamente en que desregulando lo que hay que desregular, sacando los intermediarios que no aportan nada dentro de las cadenas, controlando lo que el Estado tiene que controlar y no queriendo ser un regulador de precio y demás. Eso solo, sí, sin independientemente de la política fiscal, obviamente achicando la presión fiscal donde hay que achicarla por cuestiones, por supuesto, que en los tiempos que corresponda. Uno no puede pedir hoy a un país que tiene el índice de pobreza que tiene Argentina hoy, pedir que mañana le bajen la carga fiscal. Es evidente que es imposible, habrá que hacerlo gradualmente a la baja de la carga fiscal. Pero sí hay que hacer una política de shock que tenga que ver con la baja del gasto, por lo menos. No se puede seguir pensando en que las empresas tributen cada vez más y el gasto público siga siendo altísimo o siga creciendo. Evidentemente, no cierra.
Para andar ese camino, es fundamental que aumente la producción. Porque como bien decís, la carga fiscal, la presencia del Estado en la vida argentina, no puede desaparecer de un día para el otro, va a ser un proceso. Así como fue un proceso la concreción de este modelo, también tiene que ser un proceso su extinción, su transformación en otro.
Sin duda.
Y en ese periodo me parece que es fundamental que aumente la producción del país. Y la productividad principalmente, porque en algunos países, ¿no? Empecemos con Estados Unidos, el gasto público es altísimo, pero ese gasto público ¿a qué va? Al desarrollo de las actividades económicas más diversas. Se quiere mandar un cohete nuevo a la Luna, entonces... Las grandes partidas establecidas en el del gasto público van a las universidades que tienen investigadores, van a los organismos del gobierno que están reservados para esto, se compran en las empresas nuevos materiales, en fin, se contrata gente. El resultado es un estímulo fuertísimo de la economía nacional, de la economía de la sociedad civil.
Pero Fernando, tomemos el ejemplo de nuestros vecinos, tomemos el ejemplo de Brasil, tomemos el ejemplo de Uruguay, tomemos el ejemplo de Paraguay, todos creciendo a un ritmo fenomenal en sus exportaciones, pero básicamente porque hay un modelo planteado, hay un plan planteado, hay un rumbo planteado que la Argentina todavía no lo tiene. Recién se va a reformular este rumbo, este plan estratégico, esta nueva idea de dejar este modelo de los últimos 50 años o la cantidad que sean a partir del 10 de diciembre. Entonces, si desde la producción, tanto agropecuaria o agroindustrial, industrial, si desde ahí se ve un rumbo, se ve seriedad, se ve institucionalidad y demás, solo se pone en marcha el resto de las variables para que la economía empiece a crecer. Se pone sola en marcha. si con todo en contra hemos podido mantenernos en un estancamiento, pero nos hemos podido mantener, en algunos casos se ha caído lamentablemente en algunos sectores o subsectores, ni hablar cuando en el caso nuestro temas climáticos golpean fuertemente, pero la realidad es que el donde se empiece a mostrar continuidad, seriedad, alguna política de largo plazo, un pensamiento de largo plazo, el sostenimiento en el tiempo de las políticas, no en los cambios permanentes, el revalorizar de vuelta la institucionalidad, la división de poderes, digamos, que volvamos a ser un país serio. Hoy no somos un país serio. No sé dónde lo escuché. Bueno, en su momento, en un seminario de la Fundación, alguien lo comentó. Es imprescindible que la Argentina vuelva a ser un país serio. Esto no es un país serio. El país de los últimos años no es un país serio. Es un país abandonado. De hecho, fíjate que en este periodo eleccionario se ha distribuido plata a mansalva por todos lados y no ha habido absolutamente nadie que levantara el dedo y dijera: esto es inconstitucional, esto no se puede hacer, esto requiere la intervención de la justicia, esto requiere... Las cosas fueron como fueron y nada pasó. Bueno, eso tiene que cambiar y tiene que empezar a marcar nuevos rumbos, nuevas estrategias en donde la gente que tiene que invertir, que tiene que decidir, digamos, con sus ahorros, con sus empresas, con sus empresas que muchas veces son multinacionales y ellos tienen que poner la cara en los directorios de las multinacionales para poder, digamos, desarrollar y crecer y generar empleo y demás. Bueno, tiene que haber una propuesta seria. La medida que haya, yo creo que arranca muy rápidamente, obviamente atrás de los cambios necesarios que muestren que esto es un país serio o empieza a tratar de ser un país serio.
Entre esas estrategias y propuestas está la apertura por los acuerdos internacionales, son las nuevas formas del comercio internacional. Y en estos días se ha registrado un fenómeno raro, de hecho, y es que se dio la posibilidad de concretar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Es algo para realizar o rechazar en estos pocos días, cuando un gobierno se va. Sin embargo, el gobierno saliente ha declarado, además en contradicción con las opiniones de los que posiblemente sean los nuevos funcionarios, ha declarado que no va a adherir al acuerdo. ¿Y qué te parece en esto? Porque hace años que se está con la cuestión esta del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es verdad que hace poco se ha incorporado el tema este del Pacto Verde por parte de la Unión Europea, que genera muchas dificultades, principalmente para arancelaria, ¿no?, a la producción de los países del Mercosur. Pero ¿cómo hay que ver esta decisión tan, tan drástica?
A ver, desde que el mundo es mundo, el comercio, la ida y vuelta, digamos, la exportación y la importación, aquel que importa quiere tratar de mantener las posibilidades de producción locales y entonces que no me entren productos importados para no competir. Y lo mismo del lado del que exporta, mira claramente que si está exportando tiene que importar algo también para poder de alguna forma compensar esto y buscar balances comerciales razonables y equilibrados. En su momento vivimos una etapa de aranceles, cómo se defendía el mundo con aranceles. Aranceles de importación, lo que más quería proteger le ponía aranceles más altos, qué sé yo, Japón tiene aranceles de importación de carnes que llegan al 90% del valor de la carne, y pagar un impuesto del 90% o del 100% o del 120%, dependerá de qué corte. Pero son barreras arancelarias claras y concretas. El mundo transitó muchos años tratando en reuniones entre países y demás, en grupos de países, el grupo Kearns, en fin, se hicieron una cantidad de esfuerzos para tratar de limitar todo eso, hasta que empezaron a ocurrir algunos adelantos y algunos avances que eran algunos países empezaron a generar uniones comerciales y digamos asociaciones de países en donde el objetivo era borrar en el tiempo esas barreras arancelarias que después se transformaron en pararancelarias. Así nació el Mercosur. El Mercosur era un seguimiento de lo que fue la Unión Europea, o el seguimiento de lo que es el NAFTA, que después se modificó, o el seguimiento de lo que son modelos que en Asia funcionan, y hay innumerable cantidad de acuerdos de libre comercio en el mundo que están vigentes y que tienen como resultado una mejora clarísima para los países que intervienen en sus balances comerciales. En algunos casos, los más competitivos venden más los productos que son más competitivos e importan más los productos que son menos competitivos. Ahora, hay un problema. Eso implica que en el proceso de negociación, aquellos sectores que son poco competitivos piden la protección a sus estados y entonces se demora muchos años en bajar esos aranceles. Pero se acepta. La Argentina no ha sido de lo más generosa en aceptar desde la política industrial muchas veces, en aceptar tiempos razonables para dejar de proteger lo que no se puede proteger porque es ineficiente. Argentina en muchos sectores de la economía no tiene competitividad como tiene sí en otros, como tiene en todos los países del mundo. Estados Unidos es competitivo para algunas cosas y no es tan competitivo para otras. México, Canadá, y aún así formaron su acuerdo de libre comercio y tiene beneficios para todos. Bueno, el Mercosur desde los 90 no se terminó de poner en marcha totalmente, y lo ambicioso del Mercosur, que era hacer el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, se demoró un montón, y toda esta historia que hago la hago para entender que estos procesos muchas veces demoran 10, 12, 15 años en poderse negociar y llegar a un buen puerto. Pero en el buen puerto tiene que estar la decisión estratégica de los países de abrir sus economías. Y en el caso de la Argentina, no necesariamente la Argentina estaba dispuesta a abrir su economía. Hemos pasado por gobiernos que la han abierto a la economía, otros la han cerrado. Hemos estado mucho más con economía cerrada en los últimos 20 años que con economía abierta. Entonces, bueno, todo eso hace que las negociaciones comerciales se dilatan, los países se miran con mucho recelo. En el caso de la Comunidad Económica o de la Unión Europea ahora, la Unión Europea no le gusta importar alimentos, pone barreras arancelarias y pone el Pacto Verde y el Green Deal, bueno, el Green Deal es el Pacto Verde, o el Farm to Fork, pone todo tipo de trabas, y trabas que tienen que ver con una visión romántica de las emisiones y de la contaminación y del cambio climático y demás, cuando solamente mirar algunos países europeos, la producción de alimentos de algunos países europeos, da lástima ver cómo han perdido prácticamente el 100% del suelo por erosión, siguen con sistemas viejos que tienen 50 años o 30 años de superación en lo que hace a las labranzas conservacionistas, a los sistemas de producción conservacionistas, necesitan subsidios enormes para producir lo que en otros países se produce. Entonces, se produce mucho más competitivamente, pero haciéndolo más rápido. No se puede borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Cuando uno plantea la estrategia de largo plazo de un proyecto de acuerdo de libre comercio, eso debe tener un profundo estudio, un profundo análisis. Se tienen que determinar los tiempos, pero no se puede estar cambiando la regla de juego permanentemente, y mucho menos en el caso puntual de todos estos temas que tienen que ver con cambio climático y demás, sin una base científica. Lo están entorpeciendo y están poniendo barreras para arancelarias sin ningún tipo de base científica, solamente por temas que tienen que ver con proteger sus mercados y sus producciones internas, y de alguna forma, bueno, generan la dificultad. No nos olvidemos que el presidente de Francia, ayer o antes de ayer, se resistió plenamente y dijo claramente que el proyecto de la Unión Europea-Mercosur no iba a poder prosperar por los temas ambientales de Brasil. Y es increíble, pero esto es así.
Es decir, las dificultades hoy en día parecen proceder más de la Unión Europea que del Mercosur, a diferencia de lo que sucedía hace algún tiempo.
No me cabe ninguna duda. Hoy la Unión Europea está poniendo todas las trabas que puede. El Mercosur está haciendo el esfuerzo, digamos, desparejo, porque de vuelta dentro del Mercosur, una cosa es la posición de Brasil y Uruguay, otra cosa es la posición de la Argentina, por lo menos esta posición que tenemos hoy hasta el 10 de diciembre, esperemos que cambie firmemente del 10 de diciembre en adelante, pero esta posición que tenemos hoy de sí, abramos la exportación, exportemos todo lo que podamos, pero cuando hablamos de que vamos a importar en algunos sectores que somos menos competitivos y vamos a tener un lapso de tiempo para poder mejorar y de alguna forma tratar de recuperar competitividad para poder mantener estas actividades, digamos, vigentes en Argentina, bueno, si esto lo sabemos hacer y lo hacemos con madurez y con el tiempo necesario, vamos a poder participar. El tema es que la Unión Europea se sigue manifestando muy cerrada en el tema puntual de los temas climáticos y de los temas, digamos, de cambio climático y de no importar de países que generan emisiones y demás, cuando de vuelta ellos son los mayores emisores, mucho más emisores, digamos, los países desarrollados, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de 10 países o de 7 países, y no son, ninguno de esos países es el latinoamericano, digamos, o es del Mercosur, ninguno. Estamos lejísimos de ser un problema.
Gustavo, a propósito de eso, en estos días se está desarrollando la COP28, es decir, la reunión de representantes de los estados nacionales del mundo, de ONG, de empresas, en fin, de todo un mundo vinculado al tema del cambio climático. Y también hay ya algunos conflictos que recuerdan este doble estándar que estás explicando también de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Porque es casi un lugar común en la mayor parte de los organismos y de las personas que se ocupan de este tema del cambio climático, señalar una responsabilidad muy grave de los combustibles sólidos, es decir, el carbón, el petróleo y el gas en esta materia. Sin embargo, en esta reunión ha brotado con mucha fuerza el punto de vista de que no se va a poder abandonar ese tipo de combustibles por bastante tiempo. Uno de los argumentos es la adaptación de los recursos técnicos. Un famoso ejemplo era que las estaciones de servicio que hoy en día tienen surtidores de nafta van a tener y técnicos mecánicos van a tener que contar con grandes enchufes y personal de electricistas. Es todo un cambio muy importante, eso se señala. Pero también está la circunstancia de que la política internacional actual, tan sacudida por los conflictos, no parece la más adecuada para que se produzca este cambio de energía. Pero, ¿cuál es el papel nuestro allí?
A ver, creo que vos has estado también con Ernesto Viglizo, que es consultor de la Fundación y ha participado en varios seminarios de la Fundación, y bueno, y acaba él de tener una participación en la COP en donde destaca claramente cuál es la posición, sobre todo del potencial de la ganadería y de las actividades ganaderas de América respecto de una mirada del cambio climático y demás. A ver, el 70, 80, y depende de qué países estemos hablando, el por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ver con combustibles fósiles. Como vos decías, el gas, el carbón, el petróleo, eso tiene que ver con la actividad del transporte, tiene que ver con la actividad de las viviendas, la generación de energía, bueno, inmensa cantidad de actividades que requieren de combustibles fósiles para movilizarse. Por supuesto que el cambio en el uso de la tierra, por supuesto que la producción de alimentos también tiene generación de emisiones. Esa generación de emisiones llega puntualmente a algunos países, concretamente en Estados Unidos, por ejemplo, al 10%, al 11% de la agricultura, la ganadería al 4 o al 5. Nosotros tenemos valores un poquito más altos porque las emisiones de todo lo que tiene que ver con el sector industrial son menores, por lo tanto, porcentualmente ocupan un lugar un poquito mayor el resto de las actividades. Pero la realidad es que sabemos todos que el problema pasa por los combustibles fósiles y sabemos todos que en el caso de la producción de alimentos en el mundo se ha cambiado sustancialmente en los últimos 20 años algo que había sido iniciado hace algo más de tiempo, que fueron los procesos de deforestación de algunas zonas, que eso se paró y está en franca retirada y hay en el próximo newsletter de la Fundación lo vamos a publicar. Hay gráficos muy claros de instituciones científicas que se dedican al seguimiento de todo esto, que muestran un retroceso importante de la deforestación en el mundo. Y por otra parte, la adopción de muchas buenas prácticas agrícolas, no todos las utilizan, pero hay muchos que están de alguna forma mitigando el tema de emisiones, pero sorprendentemente se le achaca a la ganadería, a todo lo que es ganadería con rumen, digamos, a todo lo que es esa ganadería que es capaz de comer un pasto y de comer fibra que el hombre no puede comer, come una fibra que es indigestible para los monogástricos, para el hombre en forma directa, pero que sí puede de alguna forma transformar esa proteína vegetal en proteína animal, que es de mucho más valor. Bueno, se le achaca el tema de la producción de metano y demás, cuando ese metano se recicla, el carbono que participa de ese metano se recicla en 10 años. El carbono que se quema de combustibles fósiles se acumula y tarda más de 1000 años en descomponerse y volver a un ciclo del carbono virtuoso. Entonces, este es un dato de la realidad. La primera sorpresa es la cumbre de cambio climático se hace en un país petrolero. Se hace en Dubái. El presidente de la cumbre, lo acabo de leer hace media hora, en una noticia de CNN, dice de que no hay evidencia científica que la disminución de combustibles, del uso de combustibles fósiles, pueda generar el no aumento de la temperatura, digamos que está previsto según toda la investigación, que se habla de 2 grados. También ahí hay mucho de tremendismo y hay mucho de marketing de los ambientalistas y demás. Pero desconocer que la ciencia ha sido contundente en cuanto a que la responsabilidad de los combustibles fósiles es central, ya es un tema muy grave, y mucho más del presidente de la reunión, llamémoslo así. De todas maneras, después aparece medio desdiciéndose del presidente y aclarando que en realidad el retroceso de los combustibles fósiles en el tiempo es un hecho que es innegable, de que hay que producirlo, que se necesita tiempo, que el resto de las energías van a ir creciendo y van a ir de alguna forma conviviendo. Y bueno, y ya en una forma un poquito más amigable, digamos, se empieza a tratar con un poquito más de seriedad el tema. Mi percepción es que todas estas reuniones, todas estas instituciones, países, áreas de países que destinan enorme cantidad de recursos para poder asistir y para poder trabajar en la dirección correcta. Bueno, al final la política, al final los intereses económicos, al final los que mueven la aguja siguen siendo lo mismo de hace 30 años. 30 o 50, o desde que empezamos a tener el problema o nos dimos cuenta que el problema del cambio climático era un tema relevante para todos. Entonces, mi percepción es que, a ver, es un poco duro lo que voy a decir, es poco serio muchas veces que se hagan tantas reuniones y haya tan pocos resultados. Y siempre los resultados son exigir a los países, sobre todo a los países digamos que menos desarrollo tienen, porque en forma proporcional tienen, entre comillas, aquellos que producimos alimentos, una alta carga del porcentaje debido a la producción de alimentos. ¿Pero por qué? Porque el resto de la economía es muy chica, no por otra cosa. Pero bueno, me parece que siempre se avanza un poco, siempre se estancan, siempre se retrocede otro poco, y todo, obviamente, además, con el famoso tema de la guerra de Ucrania, con, digamos, todos los problemas de la geopolítica actual. A ver, no nos olvidemos que a partir de la guerra de Ucrania y de las menores exportaciones de gas y de petróleo y demás, volvieron a quemar en la Unión Europea, volvieron a quemar carbón, como habían dejado de quemar, volvieron para atrás y sigue hoy China, India, Unión Europea, en menor medida también Estados Unidos y Unión Europea, en mucho menor medida que China e India, pero quemando carbón para generar energía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Siguen con un crecimiento en la demanda y en el consumo de combustibles fósiles, y el problema del cambio climático es la vaca, y el problema es el rumen de la vaca y el metano que manda a la atmósfera la vaca. Y cuando
es un tanto ridículo, sí.
Ridículo, es ridículo. Y lamentablemente atrás de eso también va todo el direccionamiento del ambientalismo y del veganismo y de los intereses económicos que tienen que ver con nuevas corrientes de producción de proteína, y se mezcla todo y se hace un gran cóctel en donde básicamente prima la ignorancia muchas veces y la falta de sentido común para poder plantear las cosas desde la ciencia y no desde un sentimiento o desde un interés. Van mucho más los intereses económicos mezclados en todo esto que los intereses reales del consumidor o que los intereses reales de el crecimiento de los países, de la disminución de la pobreza, de la seguridad alimentaria. Fíjate el disparate de que hay países que están pensando en reducción de áreas para producir alimentos o en reducción de stocks de rumiantes, sean ovejas, sean caprinos, sean bovinos, para bajar las emisiones de metano.
En Ceilán, conocida como Sri Lanka ahora, se aplicó un programa supuesta preservación de los recursos naturales, prohibiendo la aplicación de fertilizantes de origen químico, y el resultado ha sido una hambruna tan intensa que no quedó en debilidad sino fuerza, al contrario, porque hubo levantamientos populares, motines que echaron abajo al gobierno, ocuparon los edificios oficiales y ha habido que volver a la misma situación. Porque también aquí hay otra cuestión. Este aspecto que hemos estado hablando ahora se refiere a lo que podemos llamar, se llama la seguridad energética. Pero el mundo también está enfrentando otro problema, que es la seguridad alimentaria. Es decir, es un problema que enfrenta desde el origen de la humanidad, porque el hombre trabaja con el sudor de su frente, ¿no? Así es como obtiene los recursos de la tierra.
Está claro, Fernando, de que la seguridad energética tiene que ser, digamos, muy tenida en cuenta, y que seguramente la transición de energías que usan combustibles fósiles a energías limpias y energía, bioenergías y demás, va a ser una transición que tiene que ser ordenada, que necesita infraestructuras distintas, y que seguramente vamos a convivir en un mundo en donde no el 90% de la generación de energía sea con uso de combustibles fósiles, y lleguemos a un equilibrio que el tiempo dirá, pero que será energía eólica, energía nuclear, energía fósil, en fin, un conjunto de usos de energía donde en realidad tienen que estar orientadas siempre al desarrollo y al crecimiento y a la disminución de la pobreza en los países. Eso está claro, eso no se puede negar. Ahora, lo que no se puede decir es de que no hay evidencias científicas. Ese es el tema. Estar en este momento negando las evidencias científicas, que he dicho por todas las instituciones, en una COP28, y que el presidente de la COP28 diga que el problema, o que centralmente estamos hablando del problema de la producción de alimentos, y no se hace un hincapié importante, que no significa prohibir mañana el uso de los combustibles fósiles, de ninguna manera, pero tiene que haber presentación y seriedad en cada uno de los países con las metas que propone, el cumplimiento de las metas y los incentivos para aquellos que tienen la posibilidad de mejorar y de mitigar los problemas de cambio climático y los problemas de emisiones y demás, poder hacerlo con incentivos necesarios. También hay que tener mucho cuidado que esto también se transforma en un negocio de los mercados de carbono, de aquellos que los venden, de aquellos que los compran, de aquellos que asesoran, de aquellos que arman grandes mercados, y así como se arma el Bitcoin, se van a armar el Bitcoin del carbono, y hay un gran negocio atrás de todo esto, y lo ambiental y el bienestar y el crecimiento y la disminución de la pobreza no se están teniendo en cuenta en esos casos, y de vuelta, lo ambiental desde la ciencia está lejísimos muchas veces de todo eso. Entonces yo digo, hay que ser muy respetuoso de estos temas. Estas organizaciones y estas reuniones no están dando los resultados que se esperan. En algunos casos, y yo digo, y es algo muy personal que lo digo, parece poco serio lo que salen y las noticias que uno lee de todo esto. Se pasan semanas enteras en Dubái en representación de países, delegaciones de países enormes, para no avanzar y no comprometerse a nada y seguir con que el 70% de las emisiones se generan en 10 países y el 80% de las emisiones siguen siendo combustibles fósiles, y lejos de disminuir en el 22 los números del Carbon Project que vamos a presentar la semana que viene en el newsletter de la Fundación, dicen claramente que el 2022 consume más energía fósil que el 2021. Bueno, ni que hablar del 2020, en donde fue un parate importante todo el tema por la pandemia, ¿no? Pero bueno, seguimos creciendo en combustibles fósiles y seguimos haciendo reuniones para mitigar el cambio climático.
Volviendo al tema de la seguridad alimentaria dentro de este concepto, es extraño también que siga habiendo sanciones, aunque sean verbales, como esto contra la ganadería, ¿no? A adjudicar tantas responsabilidades que acabas de poner bien en claro cuáles son o no, y no son. Pero también pasa con respecto a la agricultura. El concepto de deforestación, así previsto por el Pacto Verde, en realidad no se sabe hasta dónde puede llegar, porque hay tipos de explotación forestal que implican, por supuesto, cortes de árboles, pero que están íntimamente relacionados con siembras de nuevos árboles, con plantaciones de nuevos árboles. Ese aspecto me parece que no está suficientemente considerado. La seguridad alimentaria.
Creo que hay que considerarlo. Creo que, por supuesto, que el tema de la deforestación es el tema más grave que hay que resolver, pero existen en todos los países planes de reordenamiento territorial para que realmente se reforesten áreas que se han deforestado y se permitan en aquellos lugares donde no hay riesgo de pérdidas de suelo y de degradación irreversible de suelo, que se pueda, digamos, incorporar a actividades más intensivas. Pero bueno, es un capítulo enorme ese, pero coincido contigo, la seguridad alimentaria es un tema central y hay que atenderlo, y en este caso es como que se pasa por arriba de todo y se prioriza lo ambiental, y se prioriza lo ambiental erróneamente, sin basarse en la ciencia, y seguir con, de vuelta, corrientes que tienen que ver con modas, que tienen que ver con nichos de mercado, que tienen que ver con incluso en países con alto PBI per cápita que están lejos de resolver los problemas de seguridad alimentaria, en donde el mundo tiene todavía bolsones de pobreza importantes en África, en Asia, en parte de los países emergentes en donde el PBI per cápita es mucho más bajo.
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, como de costumbre, por tu participación en el programa. Me parece que has echado bastante luz sobre unas cuestiones medio oscuras que son características de estos días.
De modo, bueno, me alegro de haber participado. Te mando un abrazo grande, Fernando, y bueno, seguiremos
igualmente
en contacto.
Igualmente para vos.
Que sigas. Bien.
Hoy hemos hablado nuevamente con Gustavo Oliverio. Y nosotros nos encontraremos nuevamente aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.